XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, es decir, energía que viaja libremente por el espacio por medio de la conversión constante de un campo eléctrico en uno magnético y viceversa. Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan solo unos cuantos milímetros y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros de longitud. En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda en el rango de 400 a 700 nanómetros solamente. Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones. La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de la ionósfera. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 715 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de julio del año 2017. En esta ocasión, tenemos un tema especial grabado para ustedes. El programa no es en vivo. Seguimos en el receso de verano de la Universidad de Monterrey. Estamos de vacaciones. Pero Edgar Armada y un servidor, con mucho gusto, les presentamos este programa diferido, grabado acerca de los inicios de la radioastronomía. Hablaremos acerca de los primeros descubrimientos, las primeras observaciones del cielo en longitudes de onda de radio. Entonces vamos a hablar acerca de los inicios, los primeros astrónomos, los primeros radiotelescopios, los primeros descubrimientos. Como el programa es grabado, no se pueden comunicar a los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com es nuestro correo, obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Ahí nos pueden dar sugerencias de temas que quieran escuchar, o comentarios acerca del programa en general. Lo mismo pueden hacer en Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo, ahí también nos pueden dar sugerencias y comentarios, y también tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Ahí podrán encontrar ligas a los programas. Estos programas los guardamos en formato de podcast para que ustedes los puedan disfrutar cuando quieran, en el formato que ustedes deseen, y ustedes pueden accesarlo a través del portal de obsesionporelcielo.net, donde, se me olvida, también tenemos una colección de 4 audios para reconocer constelaciones, uno para cada estación del año. Son gratis, los pueden bajar. La Unión Astronómica Internacional nos patrocinó estos audios, así es de que ustedes pueden disfrutar de ellos y conocer la bóveda celeste, las constelaciones, la historia de las constelaciones y algo de astronomía de estos audios que están en obsesionporelcielo.net. Se llaman Un Paseo por el Cielo. Pues bien, como decía, este programa grabado de Obsesión por el Cielo, el tema es los inicios de la radioastronomía, pero como siempre comenzaremos con nuestras secciones informativas de costumbre. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Thank you.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Faltan apenas 10 días para el final de la misión programada para la nave Dawn de la NASA, quienes están aún por decidir su futuro. La nave tiene poco combustible y han fallado 3 ruedas de reacción, lo que dificulta orientarla. Se podría simplemente terminar la misión, o despachar la nave hacia otro objeto, o simplemente dejarla en la órbita actual alrededor del asteroide y planeta enano Ceres. En la asignación de recursos, la NASA ha proporcionado $31 millones menos de lo esperado para el telescopio de censo infrarrojo de campo amplio. El equipo del proyecto ha preparado una propuesta de actividades reducidas para ajustarse al recorte. Les mantendremos informados. La NASA ha preparado propuestas para misiones orbitales alrededor de Urano y Neptuno para ser consideradas en el próximo ciclo de planeación para la década del 2022 al 2032. Este tipo de misiones insignia son de las más costosas que la NASA considera. Competirán con otras propuestas, incluyendo misiones menos costosas a Marte. En el periodo considerado, existen alineaciones planetarias propicias para facilitar la llegada a Urano o Neptuno por medio de ayudas gravitacionales de Júpiter o Saturno.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 4 al 11 de julio del año 2017? Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la conversión. Hoy martes 4 de julio y tenemos la luna 85% iluminada. Está casi llena, la luna llena va a ser el sábado 8 a las 11:07, esa es la luna llena, entonces estamos todavía incrementando la fase de la luna. Va a estar toda la noche disponible para hacer observación hasta como las 4:20 de la mañana aquí en Monterrey, que es cuando se oculta por el horizonte oeste. También tenemos que el jueves 6 a eso de las 10 de la noche la luna va a estar 3 grados al norte del planeta Saturno. Recordarán, la semana pasada la luna estuvo muy cerca del planeta Júpiter, ahora va a estar cerca del planeta Saturno. Para aquellos que quieran buscarla en el cielo, encontrar Saturno, bueno, el jueves en la noche la luna va a estar cerca de Saturno. Y ya para el próximo martes, la luna va a estar 90% iluminada, pero fase decreciente, habiendo pasado la luna llena, y sale a las 10:30 de la noche y se queda el resto de la noche arriba del horizonte. Entonces, en resumen, no hay muchos eventos astronómicos, simplemente la luna está en fase casi llena, no es buena época para hacer observaciones de cielo profundo, pero sí es buena época para descansar, ver la luna en la noche, hacer un poco de poesía con la luna, etc. Los planetas esta semana, si los quieren identificar, pues el Sol se sigue ocultando como a las 8:30, 8:35 de la noche, después de las 10 de la noche ya está completamente oscuro. Júpiter lo vemos en el suroeste, se oculta a la 1:25 de la mañana. Es la estrella más brillante que hay en el atardecer hacia el suroeste, básicamente de color blanco en la constelación de Virgo al oeste de la estrella Spica. Un telescopio revela las cuatro lunas galileanas, las bandas oscuras y las zonas claras en la atmósfera de Júpiter debido a su rápida rotación. Y también debido a la rápida rotación se ve que el planeta está achatado de los polos o está ensanchado del ecuador, como gusten. Y también tiene entre las marcas superficiales, podemos ver la gran mancha roja cuando está pasando por frente del planeta. Saturno lo vemos después. Está, cuando oscurece ya está sobre el horizonte, pero no está en la parte más alta del cielo, que para Monterrey son unos 40-45 grados, hasta poquito después de la medianoche. Y después se oculta a las 5:25 de la mañana. No está muy alto en el cielo porque está en las constelaciones entre Escorpión, Sagitario y Ofiuco, exactamente donde está la Vía Láctea. Y lo pueden identificar como una estrella amarilla que no parpadea tanto, no centellea tanto como las otras estrellas. ¿Por qué? Porque es un planeta. Los planetas no centellean tanto porque no son objetos puntuales, tienen un diámetro, entonces la turbulencia atmosférica no los afecta tanto. Igualmente, si apuntan el telescopio van a ver que tiene anillos y la luna Titán, y entre más grande es el telescopio van a ver más lunitas. Después tenemos que esperarnos hasta las 4 de la mañana cuando sale Venus del horizonte oeste, antes del amanecer. Muy brillante, de color blanco, 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 no hay pierde. Ahorita está como lucero de la mañana el planeta Venus. Marte está demasiado cerca del Sol, no se puede ver. Y Mercurio brevemente lo vamos a poder ver en el atardecer, pero yo creo que hasta la próxima semana es cuando se puede ver un poco mejor. Empieza a amanecer a las 5:30 y el Sol sale a las 6:55 de la mañana. Charlas astronómicas, la única que tengo apuntada, porque como es programa grabado, grabamos esta sección con anterioridad. El sábado 8, como siempre, a las 5:30 de la tarde, aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en San Pedro Garza García, en Monterrey. Como siempre, hay una charla, un semanario astronómico y el Rincón del Colibrí. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana, que es un poco de historia, los inicios de la radioastronomía. Ah, y también, como es el primer programa de julio, pues tenemos los premios Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante o más tonta del mes. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un radiotelescopio capta ondas de radio emitidas por fuentes de radio del espacio, generalmente a través de una gran antena parabólica o un conjunto de ellas. A diferencia de un telescopio ordinario, que produce imágenes en luz visible. El primer radiotelescopio tuvo un diámetro de 9 metros y fue construido por Grote Reber, el primer radioastrónomo aficionado, en 1937. El radiotelescopio más conocido, a pesar de que no se puede mover, probablemente sea el radiotelescopio de Arecibo, situado en Puerto Rico, y que ha aparecido en muchas películas, incluyendo Contacto. Muchos objetos celestes, como los pulsares, las galaxias activas y los cuasares, emiten radiaciones de radiofrecuencia, y son por ello más visibles, o incluso solo visibles, en la región de radio del espectro electromagnético. Examinando la frecuencia, potencia y tiempos de las emisiones de radio de estos objetos, los astrónomos son capaces de ampliar nuestra comprensión del universo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los inicios de la radioastronomía. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo, porque no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero de todos modos aquí estamos para presentárselos este tema tan interesante que es el inicio de la historia de la radioastronomía. Relativamente reciente, son unos cuantos años, así es de que no va a haber mucho que contar en realidad. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, contento de estar aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Como tú dices, un programa grabado por las vacaciones en la Universidad de Monterrey. Los estudios de la estación de Radio UDEM están cerrados, pero lo grabamos para que el programa salga al aire y también para que nuestros amigos en podcast lo puedan escuchar en otras ciudades y en otros países. Gracias nuevamente por acompañarnos en una emisión más, otra semana, con un tema que esperamos les parezca interesante y que creo que no habíamos hecho, ¿verdad, Pedro?
No, hemos radioastronomía hemos hecho muy poco, porque la verdad no somos radioastrónomos y es algo que tenemos que educarnos un poco antes de hablar.
Pues sí, realmente así está la cosa, ¿no? Entonces, pues desde luego un saludo a todos los que nos acompañan esta noche, bienvenidos.
Y igual a Sergio Becerra por poner el programa en Radio UDEM para su transmisión a la hora de costumbre.
Ah, pensé que estaba Sergio de vacaciones, pero bueno, gracias.
Si es, a él se los mando y él se los da a la persona que está ahí encargado, no sé si esté de vacaciones él o no.
Bueno, la cosa es que él se encarga de que lo saque, de que salga al aire. Gracias, Sergio, y pues empecemos.
Ok. Pues como siempre es primer martes del mes, así es de que tenemos los premios y el premio Constelación a la noticia más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues este mes costó trabajo, pero la noticia que más me llamó la atención, el premio Constelación es para los doctores Adams, Kushanek, Gerke, Stanek y Day, de varias instituciones, por haber observado con el gran telescopio binocular, aparentemente la primera supernova que va directo de estrella agujero negro que va directo de estrella a agujero negro sin pasar por supernova.
Ah, muy bien. ¿Fue una observación directa de este evento?
Fue una, tan directa como puede ser una cosa de estas, porque no estaban viendo la estrella a ver qué le pasaba, ¿no? Uh-huh. Pero esencialmente sí, tienen todos los datos. Y esto es interesante porque ahorita los modelos que tenemos de cómo una supernova, cómo una estrella al final de su vida, una estrella masiva, explota, se convierte en supernova y luego se colapsa produciendo un agujero negro, los modelos no han logrado producir todo el proceso completo. Varios de los investigadores que participaron en esto dicen que probablemente un par de años, pero por lo pronto ya se observó que esto sí sucede. Encontraron una estrella que estaba brillando normalmente, luego aumentó su brillo a un brillo muy intenso, pero mucho menos que una supernova, y luego desapareció. Okay. Pero cuando lo observaron en infrarrojo, encontraron que todavía ahí hay una emisión, como que todavía quedó un poco de polvo o algo alrededor del agujero negro caliente, uh-huh, el polvo caliente, y detectaron eso. Entonces pues están casi seguros de que esto fue lo que pasó, una estrella que fue
directamente de supernova, perdón, de estrella a agujero negro sin pasar por supernova. Y ellos piensan que la razón de la que, de por la que esto produce, que esto sucede, es por la densidad del núcleo. Si el núcleo está demasiado denso, entonces aparentemente, según sus simulaciones, la estrella no alcanza a rebotar exactamente, y se colapsa directamente a un agujero negro. Pero pues estas son investigaciones que continúan. De todas maneras, me gustó mucho porque es una observación interesante, me gusta la explicación y el hecho de que los modelos están mejorando, ¿no?
Pues muy bien, ese fue el premio Constelación, a la noticia más relevante del mes. Y también tenemos todos los meses el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y este mes de junio se lo damos a Anonymous, a ver si no nos hacen algo. Porque dijo que la NASA dio un anuncio muy interesante, que la NASA estaba a punto de anunciar la existencia de vida extraterrestre. Y sacaron un video y todo haciendo esto con voz muy misteriosa. Y luego salió el administrador de la NASA y dijo, no vamos a decir nada, no hay nada que decir, no sé de dónde sacaron esto. Entonces, pues bueno, Anonymous le damos la noticia menos relevante por sacar una, digamos, una primicia que no fue primicia de ningún tipo.
No, resulta que hay dos versiones, o a lo mejor son dos reportes de la misma, del mismo evento. Se dice que un investigador dentro de la NASA dijo que él esperaba que en los próximos años, ya pronto, la agencia diera a conocer, llegar a descubrir vida extraterrestre.
Sí, pero y eso otra, lo dicen cada año.
Exactamente, eso se dice como una forma de decir, estamos haciendo progreso, yo siento que ya casi, sí, pero ¿cómo, una cómo, cosa cómo, es decir, una cosa es decir ya casi y otra cosa es decir ya encontramos algo, no es lo mismo.
Uh-huh. Se emocionaron mucho en la noticia.
Se emocionaron mucho y también a lo mejor, no sé dónde, la habrán sacado quizá de algún medio clandestino, a pesar de que no fue un secreto ni nada, y pues lo tomaron como totalmente fuera de contexto y lo llevaron más allá de la proporción que debía de dársele.
Bueno, esos son los premios correspondientes al mes de junio del año 2017, y ahora vamos ya con nuestro tema de esta semana, la historia de la radioastronomía. Pues bueno, ¿qué tan antiguo nos vamos a la radioastronomía? Porque hay que recordar que toda la astronomía hasta, pues, ¿qué diremos? 70 años, 80 años, había sido astronomía primordialmente de luz visible. Y ya hemos tenido varios programas donde hablamos del espectro electromagnético, y la luz visible, que podemos percibir con nuestros ojos, es una muy pequeña porción de ese espectro electromagnético. Entonces, la segunda ventana que se abrió para observar el universo del espectro electromagnético fue las ondas de radio.
Entonces, pues sí, aquí no vamos a empezar a hablar, vamos a hablar de historia, pero no vamos a hablar de babilonios, ni egipcios, ni sumerios, ni nada de eso. No. Esto es mucho más reciente.
Sí, yo creo que lo más atrás que me voy a evocar es a los 1860s, cuando James Clerk Maxwell, con sus ecuaciones de Maxwell, describe el espectro electromagnético y predice que debe haber ondas electromagnéticas como la luz que tengan longitudes de onda muy variadas, que puedan ir desde lo que ahora llamamos los rayos X o los rayos gamma hasta las ondas de radio, que son las radiaciones más largas. Entonces, Maxwell lo que dice es que la luz es un solo fenómeno, o es una forma de percibir el fenómeno de la radiación electromagnética, la luz visible, pero que hay otros tipos de luces. Entonces, yo creo que es lo que más me voy a ir hacia atrás.
Bueno, de hecho, esto ya lo había anunciado Lavoisier, me parece, que ya había descubierto la radiación infrarroja cuando estaba haciendo experimentos de termodinámica.
Fue Herschel, ¿no?
Puede ser que esté con... Sí, entonces fue Herschel. Sí. Pero él se quedó en la luz infrarroja.
Sí.
Sí.
Básicamente se detectó experimentalmente en sus experimentos de termodinámica, detectó experimentalmente que había energía que no correspondía a luz visible, y así se inventó, o más bien se descubrió, la luz infrarroja. Uh-huh. Dijo que no se podía ver, pero que existía porque tenía su efecto, ¿no? Ahora, ya pasando un poco, para la época de Maxwell ya teníamos una cosa mucho más amplia, porque por debajo, en longitud de onda de la luz infrarroja, están las ondas de radio.
Sí, sí, y lo interesante es que Maxwell predijo las ondas de radio con longitudes de ondas muy largas, y en 1884 Heinrich Hertz, digamos que hizo las primeras ondas electromagnéticas de unos 5 metros de longitud de onda en su laboratorio. Entonces, básicamente, él comprobó de que sí existían estas ondas de radio. Ahora, Heinrich Hertz, obviamente, pues es famoso porque las ondas hertzianas, pues básicamente vienen de ahí, de su nombre, y la frecuencia las medimos en hertz, que es ciclos por segundo. Entonces, de ahí viene la importancia de este señor Heinrich Hertz.
Un hertz es un ciclo por segundo. Cuando hablamos de un megahertz, es 1,000,000 de ciclos por segundo.
Entonces, esos digamos que son los principios teóricos de las ondas de radio que deben de existir. Y se exploraron inicialmente de forma de ingeniería. En 1900, al principio, 1901-1905, Marconi mandó señales a través del Atlántico, señales de radio codificadas que pudieron detectarse. Entonces, digamos que las ondas de radio nacieron como una forma de comunicación inicialmente. Y no fue hasta que de 1930, si quieres, ya podemos hablar oficialmente de Karl Jansky. Jansky otra vez es un nombre famoso en la astronomía. Esa es la historia más característica de haber descubierto ondas de radio que vienen del cielo. Porque todas las ondas de radio pues eran de origen terrestre. Hasta que Jansky en 1931, que fue contratado, o bueno, trabajaba con los laboratorios Bell de telefonía en Nueva Jersey. Y le habían encargado que él encontrara la fuente de ondas de radio estática, de estática básicamente, ondas de radio que estaban interfiriendo con las comunicaciones como las que había hecho Marconi. Entonces, para esa época ya había comunicaciones por radio en la Tierra, pero encontraron mucha estática. Entonces, él construyó una antena de unos 20 metros de diámetro que rotaba, que si todo mundo... hay nada más una fotografía de esta pobre antena y todo mundo la publica. Y parece,
bueno,
más...
por lo menos podemos decir que está en el dominio público, ¿no?
Sí, parece más, no sé, ay, no parece antena, pero es más bien como una estructura de madera que rota con muchos cables.
Bueno, digamos que es una de esas cosas que uno dice, ¿qué es eso? No parece antena, pero cuanto más la piensas, llegas a la conclusión de que no puede ser otra cosa más que una antena, ¿no? Sí. ¿Y Pedro, perdón que te interrumpa, una pregunta? ¿Cuándo fue lo de James Maxwell?
1860.
Ok, porque yo tengo antes de Jansky, que en 1894 un señor, Sir Oliver Lodge, trató de detectar radiación del sol en ondas de radio de tamaños de centímetros, que vendrían a ser radio, ¿no?
Sí, sí. Eso, en 1890, sí.
94.
No lo mencioné porque hubo muchos intentos de descubrir ondas de radio directamente del sol. 1890, Tomás Alva Edison fue el primero que está registrado como el primer intento de detectar ondas de radio del sol, pero no lo logró. Sir Oliver Lodge, el segundo intento entre 1897 y 1900, tampoco. ¿Cuál tenías tú?
Oliver Lodge.
Sí, Oliver Lodge. Pero bueno, había 1896, Johannes Wilsing y Julius Schenner también lo intentaron. No pudieron tampoco detectar nada del sol, pero ellos tuvieron la ventaja de que lo publicaron. Fue la primera publicación del resultado nulo. y atribuyeron a que la atmósfera estaba bloqueando las ondas de radio. Después, sí. En 1900, Charles Norman también intentó detectar el sol desde el Monte Blanc a una altitud de 3.100 metros sobre el nivel del mar, otra vez para tratar de estar arriba de la atmósfera, si es que estaba la atmósfera bloqueando las ondas del sol, pero tampoco pudo detectar nada porque había un mínimo solar en 1900. Entonces, yo tengo hasta 1900 intentos de observar el sol, pero que no se lograron. Y esto fue porque no fue hasta 1920 que se descubrió que en la atmósfera está una capa que llamamos nosotros la ionosfera. Está la troposfera, que es la parte más baja de la atmósfera, hasta 10 kilómetros de altura aproximadamente. Después está la estratosfera, después está la mesósfera y después está la exósfera, arriba de 60, 80 kilómetros, no me acuerdo, que está dividida en varias partes. Y una de ellas se llama la ionosfera porque está llena de iones. La luz ultravioleta del sol y las partículas cargadas hacen que los electrones salten de los átomos a esa altura. Y entonces hay plasma de electrones y de protones que literalmente funciona como antena, en el sentido que bloquea señales, pero también las rebota. Entonces hemos oído mucho de que las señales de radio, ciertas frecuencias rebotan en la ionosfera. Bueno, eso es lo que está pasando. Se están transmitiendo desde la Tierra. Y es precisamente lo que hacía Marconi y sus amigos a la hora de mandar señales al otro lado del Atlántico. La rebotaban en la ionosfera.
Pues sí, no se les ocurrió. Bueno, yo creo que sí pensaban que de alguna manera la atmósfera interfería allí, porque de lo contrario no habían podido realizar transmisiones.
Entonces, aquí la idea es utilizar unas frecuencias, unas longitudes de onda de radio, que no reboten en la ionosfera, sino que atraviesen la ionosfera. Y ahí es donde estaba hablando de lo de Jansky.
La antena de Jansky que decíamos hace rato.
Sí, pues sí. Él, intentando ver de dónde venía esta estática en las comunicaciones, descubrió tres fuentes de estática. Una de ellas eran tormentas de rayos cercanas. Cada vez que hay un relámpago, un rayo, crea interferencia estática. Y también la segunda fue también tormentas de rayos, pero más lejanas, que forman como, las cercanas son muy obvias, son muy inmediatas. Cada vez que hay un rayo, básicamente hay una descarga y hay una interrupción. Las lejanas como que se acumulan y es un sonido un poquito más tenue, pero también seguido. Y después lo más interesante, él descubrió que había un componente que también venía del espacio exterior. Entonces, Jansky básicamente fue la primera persona el que descubrió que había ondas de radio que venían de la naturaleza del espacio exterior, que no eran hechas por el hombre.
Pues sí, y su mérito fue el que después de eso no se quedó allí, sino que pensó que había ondas, además de la parte del espectro que él interesaba para su trabajo en comunicaciones, había ondas de radio también provenientes del espacio en otras longitudes.
Pero de eso hablaremos después de este corte. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La interferometría es una técnica óptica utilizada en astronomía que consiste en combinar la luz proveniente de diferentes receptores, telescopios o antenas de radio para obtener una imagen de mayor resolución. Esta técnica se utiliza especialmente en radioastronomía, siendo más difícil su implementación en longitudes de onda más corta, como la luz visible, debido a la mayor precisión mecánica que se requiere. Un radiotelescopio muy conocido es el Very Large Array, VLA, en Socorro, Nuevo México, en Estados Unidos. Este telescopio es un arreglo interferométrico compuesto por 27 antenas parabólicas. Uno de los primeros usos de la interferometría fue el famoso experimento de Michelson-Morley en 1887, que demostró la inexistencia del éter, proporcionando las primeras evidencias experimentales en las que más tarde se asentaría la relatividad especial de Einstein. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la historia de la radioastronomía. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, con mucho gusto en este receso de verano de la Universidad de Monterrey, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo. En la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de las ondas de radio en general y hablamos también acerca, creo que terminamos con Karl Jansky, ¿verdad? Y sus descubrimientos de que había una estática, llamándole estática a radiación de radiofrecuencia que no está modulada, o sea que no está controlada de alguna manera por seres humanos, que venían de las tormentas eléctricas y que también había un componente que venía del cielo.
Y también el hecho de que Jansky pues publicó esto, que fue importante, aunque creo que lo publicó en una revista de comunicaciones, ¿no?
Sí, sí. Y además él era ingeniero, no era astrónomo. Notó que esta señal del cielo se repetía cada 24 horas, pero después de medirla con mucha precisión, vio que eran 23 horas y 56 minutos. Entonces, a esto a él no le hizo mucho caso, digámoslo así. Pero él tenía un amigo, Albert Melvin Skelet, que era astrónomo y que inmediatamente reconoció a esto como el ciclo de rotación de la Tierra sideral, no el solar. Entonces, lo que intuyó Jansky de esto es de que las ondas de radio no venían del Sol, como se esperaba, de cierta manera, sino que venían del espacio exterior, de entre las estrellas, y en particular, después de más mediciones, que venía de la constelación de Sagitario, que es el centro o la dirección del centro de nuestra galaxia. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Jansky? Básicamente lo que él descubrió es lo que ahora llamamos radiación, ondas de radio continuas. No son frecuencias concretas, sino que es un continuo que va en muchas longitudes de onda, producido por electrones que están viajando libremente entre los campos magnéticos interestelares. No es discreto. Es continuo, ocupa muchas frecuencias.
Bueno, y también hay que decir que eso de que lo descubrió es relativamente, digamos que descubrió que el fenómeno ocurría, la explicación que tú le das vino después.
Ajá. Entonces, ya con esto, pues empezamos ahora sí con la radioastronomía, la exploración del espacio a través de una nueva frecuencia, y evidentemente cada vez que se apunta un telescopio de longitudes de onda nuevas al cielo, se van a ver fenómenos nuevos. Entonces, ¿quién crees que fue el primer radioastrónomo?
¿El primero astrónomo profesional que hizo astronomía con radio?
Ajá.
Y profesional entre comillas.
Pues yo diría que por tu descripción yo pensaría en Grotel Reber.
Correcto.
Que más bien era pues astrónomo aficionado, era ¿no? No trabajaba en eso realmente.
Exactamente, era un aficionado completo en 1930 y tantos. Grotel Reber ¿cómo se llama? Construyó un telescopio de como 9 metros de diámetro y estudió el cielo. Este fue el primer radiotelescopio. Nadie le puso atención. A él quería trabajar para Bell Telephone Labs, pero Bell ya no le interesó esto y puso a Jansky a trabajar en otra cosa. Que a propósito, Jansky, el nombre ahora lo tenemos asociado con flujo de energía. La unidad se llama el Jansky, en honor a Carl Jansky. Pero bueno, Grotel Reber de Illinois, en Estados Unidos, construyó el primer radiotelescopio. Hizo el primer mapa del cielo en ondas de radio. Entonces, él fue el primer radioastrónomo. En 1944 fue cuando publicó.
Y ya construyó el primer radiotelescopio con forma parabólica, que es esencialmente lo que seguimos usando actualmente.
Exactamente. Entonces, en los 30 él escribió también un pequeño libro que llamó La Estática Cósmica. Me encanta ese nombre, Estática Cósmica. Y después pues publicó el mapa de radio del cielo, básicamente, también en longitudes de onda de continuos.
Y un comentario es que su telescopio era de 9 metros y medio.
Sí. Ahora, para una persona que lo construyera aficionado con su propio dinero, es mucho mérito.
Pues sí.
Sí. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que ya para los 40 empezamos con la Segunda Guerra Mundial y...
Rápidamente sobre Graeber, tengo aquí mis notas que él pensaba que el origen de esto era termal, emisión de radio por temperatura, ¿no?
Sí, eso es lo que me refería con el movimiento de los electrones.
Ajá, pero esto no se demostró. Posteriormente, sin embargo, ese trabajo llevó a otros a pensar que también había otras longitudes de onda que podrían ser interesantes en astronomía. Uh-huh. Entonces sirve de entrada para el siguiente paso.
Sí, que es la Segunda Guerra Mundial. Aquí en la Segunda Guerra Mundial pues se desarrolló el radar, que es otra especie de comunicación por ondas de radio. En lugar de detectar cosas del cielo, pues era para rebotar señales de los aviones o de los barcos.
Sobre todo los enemigos.
Sí, esa era la idea, ¿verdad? Pero también lo que detectaron con radar fueron las emisiones del sol. El sol emite más o menos en las frecuencias de radar. Entonces, sobre todo británicos, detectaron... señales del sol que venían de radio, pero no podían decir nada porque pues era secreto militar en la Segunda Guerra Mundial y no fue hasta después de la guerra que pues ya se habló un poquito más acerca de las radiaciones que emitía el sol. Entonces ya te acuerdas que había, por mucho tiempo trataron de localizar al sol por ondas de radio, no pudieron, ya en la Segunda Guerra Mundial ya pudieron.
Pues sí, nada más resultó que estaban viendo en el lugar equivocado. No me refiero a dónde estaba el sol, ese es bastante fácil de encontrar, sino a la parte del espectro.
Sí. Ahora, en 1951, Harold Ewen descubrió que no nada más existían las emisiones termales, como tú decías, de radio, sino que había emisiones discretas debido a lo que ahora llamamos líneas de emisión de hidrógeno. Esta es la famosa línea de 21 centímetros, 1421 megahertz, que emite cuando el protón y el electrón, creo que el electrón del protón es el que cambia de spin, y aún de estar paralelo a estar antiparalelo, si es que me acuerdo, y manda un poquito de energía, básicamente como un fotón de 21 centímetros. Esto es equivalente a las ondas de emisión o las líneas de emisión en el espectro visible. Ya hemos hablado acerca de líneas de absorción y líneas de emisión y el continuo. Bueno, aquí estamos ahora hablando de que Harold Ewen descubrió que el hidrógeno tiene líneas de emisión discretas. Y no nada más el hidrógeno, otros astrónomos descubrieron que hay moléculas que emiten en ondas de radio. Entonces, ese es, digamos, otro descubrimiento muy importante.
Sí, y aquí hay una cosa interesante. Cuando Karl Chansky publicó originalmente, no llamó la atención de prácticamente ningún astrónomo. Esto cambió un poco con la publicación de Grote Reber de la estática cósmica. Pero fue muy lento el arranque en comparación de otros descubrimientos dentro de astronomía. Quizá porque hasta entonces el énfasis había sido en astronomía óptica, que tenía ya miles de años de adelanto, ¿no?
Pues sí, miles de años literalmente. Y no fue hasta los 50 que se desarrolló más la técnica de la radioastronomía a través del Año Internacional Geofísico y en los 60 el Año Internacional del Sol Calladito, que se hicieron estudios ya de ondas de radio del cielo en particular. Entonces, en los 30 tenemos a Jansky, en los 40 tenemos a Reber, y después tenemos la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando arranca ya la radioastronomía, así, digamos, en serio, con muchas personas, muchas contribuciones. En 1961 al 63 descubrimos los primeros cuásares. ¿Qué eran los cuásares? En esa época, pues eran fuentes de radio muy pequeñas, que parecían casi estrellitas. Si les tomabas fotos en luz visible, eran estrellitas. Pero si le apuntabas a un radiotelescopio, la cantidad de radiación que emitía en ondas de radio era mucho mayor que la cantidad de radiación que emitía en luz visible. Entonces, eso pues también pues provocó mucho espanto. ¿Qué serán estas cosas, verdad?
Y espanto es correcto. A mí me tocó, y seguramente a ti, Pedro, ya leer artículos donde la gente se preguntaba, ¿y esto qué podrá ser? Simplemente con la cantidad de energía que se estaba emitiendo a la distancia que se pensaba que se encontraran, algo seriamente violento tenía que estar pasando allí, ¿no?
En 1955, Burg y Franklin descubre que Júpiter está mandando ondas de radio. En 1946 se detectan las primeras reflexiones de ondas de radio de la Luna, o sea, se mandan ondas de radio a la Luna, rebotan de la Luna y se detectan en la Tierra, como radar, básicamente.
Que es una técnica que se usa actualmente para la Luna y para los asteroides.
Para los asteroides que pasan cercanos a la Tierra. También hablamos de que en esas épocas se hicieron las primeras observaciones de meteoros, porque cuando un meteoro entra a la atmósfera, entra primero por la ionosfera y eso causa una perturbación en la forma que la ionosfera rebota las ondas de radio. Entonces también se descubrió que se podían estudiar los meteoros por medio de las ondas de radio.
Y esto se usa mucho en lluvias de meteoros para calcular la cantidad de meteoros por hora.
Sí, porque durante el día no se pueden observar, pero se pueden escuchar.
Exactamente.
En 1964, Penzias y Wilson descubren la radiación de fondo cósmico de 3 grados Kelvin. Son microondas, pero pues a la hora y la hora también son ondas de radio. Eso es una evidencia hasta ahora pues de las más fuertes para la teoría del Big Bang. Y en 1967, Jocelyn Bell descubre los pulsares, los famosos Little Green Men, que eran transmisiones de radio muy regulares, varias decenas por segundo. Eran señales bastante regulares que se pensaron que eran de inteligencias extraterrestres hasta que se descubrió que deberían ser estrellas de neutrones rotando rápidamente, haciendo un efecto como un faro, y cada vez que apunta hacia la Tierra pues se ve el incremento en ondas de radio, y eso es lo que se detectaba con las ondas de radio. Entonces, digamos que en los 50 y en los 60 fue cuando se hicieron todos los descubrimientos importantes hasta ahora, digamos, fundamentales de la radioastronomía. Penzias y Wilson recibieron el premio Nobel por su descubrimiento de la radiación de fondo cósmico.
Pues sí, digamos que para entonces ya la radioastronomía ya estaba establecida como una rama de la astronomía, y las técnicas y los instrumentos como un complemento perfecto para la astronomía óptica. Y pues desde luego que actualmente estamos haciendo astronomía no solo en ondas de radio y en infrarrojo y en visible, sino también en al otro lado del espectro, en ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Entonces, pues todo se combina. Desde luego, desde la Tierra, que era lo que se hacía en esa época, rayos gamma, rayos X y ultravioleta, pues resulta complicado observar, ¿no? Pero actualmente, todo está integrado. Muchas veces cuando se hace una observación de algún fenómeno transitorio en una parte del espectro, inmediatamente se trata de obtener información en otras partes del espectro. Y hay también partes del espectro o fenómenos astronómicos o características de objetos extendidos que se observan mucho mejor en radio que en astronomía óptica o en otras longitudes de onda.
Sí, hasta la fecha, el Sol, por ejemplo, sigue siendo uno de los objetivos primordiales para observaciones por ondas de radio, y esto por cuestiones de clima espacial. Si algo sucede en la superficie del Sol que va a mandar una eyección de masa coronal, digamos, hacia la Tierra, lo primero que vamos a ver no son las partículas, va a ser la radiación electromagnética, en particular las ondas de radio que son emitidas por esa fulguración, por ejemplo. Entonces, esas nos llegan a la Tierra en 8 minutos y nos advierten de que ahí puede venir una ráfaga. Entonces, tenemos tiempo de proteger satélites o lo que se puede hacer, ¿verdad? Que no sé si sea mucho o no, pero por lo pronto es una forma que utilizamos radioastronomía para monitorear la actividad en el Sol y tratar de ver si pues, hay como sea, algo que nos pueda afectar ya más directamente.
Pues sí, y también hay varios fenómenos que han sido descubiertos en ondas de radio, sobre todo, como decía yo, fenómenos transitorios que están siendo investigados, y muchos de ellos duran muy poco, pero actualmente ya estamos observando por largos periodos de tiempo ciertos objetos que han permitido observar estos fenómenos que ocurren casi por segundos en cierto momento.
Sí, fulguraciones rápidas de ondas de radio que después ya no se repiten, ¿verdad?
Exactamente, que cuando haya más información seguramente tendremos un programa sobre el tema. Y también la investigación de los destellos de rayos gamma en ondas de radio. Entonces, pues así está la cosa.
Sí, este tema de la radioastronomía es tan interesante que decidimos tener un doble programa. El próximo programa de Obsesión por el Cielo va a ser acerca de una técnica muy interesante de la radioastronomía, que es básicamente lo que llamamos interferometría. El problema de la radioastronomía es que las ondas electromagnéticas tienen longitud de onda tan larga que se necesitan telescopios enormes para tener la misma resolución que un telescopio óptico. Entonces, por ejemplo, por aquí tenía un telescopio de 100 metros de diámetro. Un radiotelescopio de 100 metros de diámetro es equivalente a un pequeño telescopio de 50 milímetros en visible. Entonces, debido a esto, pues necesitamos, por eso tenemos las antenotas gigantes.
Entonces, pues sí, vamos y a hablar la siguiente vamos a hablar sobre todo de interferometría. Ese es el tema del programa, pero pues sí vamos a entrar en varios de los problemas que encarado la radioastronomía desde sus inicios, y parte de ellos se resuelven con la interferometría.
Pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.